Bueno, yo hoy quisiera que arranquemos pensando en un concepto y el concepto tiene que ver con la idea de poder. Y me gustaría que en tu cabeza, mientras yo voy hablando, intentes pensar para ti mismo cómo definirías qué es tener poder o qué es el poder. ¿Sí? Obviamente, tiene muchas acepciones la idea de poder, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más específico. Poder, en cierta forma, puede ser entendido, o una de sus acepciones, es poder en el sentido de energía o de fuerza, ¿no? Tener poder es tener fuerza. De hecho, hace poquito viajamos en avión y justamente pasé por delante de una turbina como esta y estaba encendida y era enorme y la sensación de estar expuesto tan de cerca a algo tan poderoso, ¿no? Que tiene la capacidad de empujar algo que pesa toneladas y además toda la gente encima y todo el equipaje y todo lo demás, ¿no? Entonces, tener poder lo que tiene esta turbina es la capacidad de ejercer fuerza sobre algo, ¿sí? ¿Vale? Otra acepción de poder, podemos hablar de poder en el sentido de dominio. Por ejemplo, un rey, especialmente en la antigüedad, tenía poder, ¿no? Tenía la capacidad de hacer lo que quería, cuando quería, como quería, donde quería. Daba una orden y todo el mundo acataba esa orden. Y en ese sentido decimos que una persona tiene, o un rey en este caso, tiene poder justamente por esta idea, porque tiene dominio, ¿no? Pero hay una tercera acepción de la idea de poder, que es la que yo quiero hablar ahora, que de hecho es la que habla el libro de Efesios. Poder en el sentido de fortaleza interna. Uno puede decir que yo tengo poder, en este caso poder interno, ¿sí? Porque tengo la capacidad interna, yo lo fraseé de esta forma, porque dentro mío tengo la fortaleza, la habilidad, la capacidad para vivir bien. Y puse vivir bien entre comillas, porque sé que es una frase un tanto tramposa, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, para mí vivir bien es una cosa, para ti vivir bien es otra. Quizá para alguien cristiano vivir bien es comportarse de una forma y para alguien no cristiano vivir bien es algo completamente diferente y comportarse de otra forma diferente. Pero yo quisiera desafiarlos a pensar esto. Quizá esta idea de vivir bien, o esta idea de tener la fortaleza interna para vivir bien, si lo pensamos un momento, quizá no está tan alejado mi concepto, tu concepto, el concepto de alguien agnóstico, no cristiano, musulmano, lo que sea. ¿Sí? Tengo una propuesta para hacerles. A ver, pueden coincidir o no coincidir conmigo. Yo quisiera proponer que más allá de los gustos o de las creencias o de los deseos de una persona, yo mismo puedo, quizá hay algunos filtros, es una buena palabra, hay algunos filtros que pueden ayudar a cualquiera para evaluarse y decir, yo estoy viviendo bien, yo tengo el poder para vivir de una forma correcta, y quizás estos filtros son estándares. Y ustedes pueden evaluar y coincidir o no coincidir conmigo. ¿Vale? Yo les quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el primero de ellos es este, amor. Pero no amor en contraste con odio, entiéndame bien, sino amor contrastado con egoísmo. Contrastado con autocentrismo, con narcisismo, contrastado con la tendencia que uno ve dentro de uno mismo de vivir para mí. ¿No? Yo quiero que pienses esto. Una persona que ama a otra, y solo una persona que ama a otra, es una persona que se siente feliz. Si no estoy feliz, si no me siento feliz, si no me siento bien, ¿voy a amar? Amor, lo que quiero decir aquí es, amor es lo que todos anhelamos, entre paréntesis. Amor en el sentido de estar tan lleno internamente que tengo ganas de amar a otros. Y entender eso como vivir bien. Mastíquenlo. Amar en el sentido de decir, ahora dentro mío hay un poder interno donde ya no voy mendigando por la vida pidiendo que otros me llenen y me amen, sino que estoy lo suficientemente fuerte internamente como para dar y entregarme. ¿Ven? No depende de la religión esto. Y por ahí me puedo evaluar y puedo decirme, estoy bien, estoy viviendo cuando estoy amando. Otro, miren, a ver, les voy a dar otro. Sentir gozo. Pero gozo en el contraste con tristeza. Gozo contrastado con amargura, con depresión. ¿Lo ves? Yo puedo utilizar el gozo como un buen filtro para determinar si estoy viviendo bien o no estoy viviendo bien. Si estoy gozoso y si tengo deseo de amar a otros, ¿no te parece que estás en un muy buen estado interno? Vale, les doy otra, a ver si les gusta. Paz. Como algo opuesto a la ansiedad, a la desesperación, a la incertidumbre, ¿no? A la preocupación. Paz en el sentido de que estoy viviendo confiado. De vuelta, estamos trayendo filtros para evaluar qué es vivir bien. Ustedes no dirían, cualquier persona no diría que tener ese estado interno podría ser generosamente denominado como esta persona que tiene paz está viviendo bien, esta persona que tiene gozo está viviendo bien, esta persona que tiene un deseo interno de amar a los demás está viviendo bien. ¿Puedo darles otra? Paciencia. Un estado interno de no apuro, de no desesperación, de no necesitar cosas, y por eso puedo esperar. De estar tan lleno, bien, que de repente puedo dejar que la gente se me cruce cuando estoy conduciendo o cuando las cosas no se hacen a la velocidad que yo quiero. ¿Ustedes no dirían que eso es vivir bien? Ya saben dónde voy, ¿no? Creo que todos imaginaron dónde voy. Esto es lo que dice la Biblia, de lo que es vivir bien. La Biblia muestra esta clase de cosas como la descripción que, entre paréntesis, coincide con la lógica, ¿no? Coinciden con lo que diría cualquier persona. La verdad que es un buen evaluador para ver si yo tengo estas cualidades. Mejor dicho, la Biblia asocia tener estas cualidades con tener poder. ¿No? Piensen, ¿de qué me sirve tener un coche último modelo si estoy deprimido? ¿De qué me sirve tener un cuerpo fantástico si estoy totalmente ansioso y desesperado y angustiado y no puedo dormir por la noche? ¿No? Es maravilloso esto, porque lean el pasaje, Gálatas, y yo sé que lo saben de memoria, pero cambien la palabra fruto por la palabra resultado, que es lo que fruto indica. El resultado de ser una persona llena del Espíritu de Dios es tener estas cualidades. Con lo cual, lo que la Biblia nos está diciendo es que estas cualidades no son un resultado de tu personalidad, no son un resultado de tu educación, no son un resultado de tu esfuerzo, son un resultado de la llenura espiritual. Ahora, entiendan bien lo que quiero decir por llenura espiritual. No estoy hablando de, sí, yo creo que estar lleno del Espíritu te da amor, gozo, paz, paciencia. No. Es una experiencia, a ver, lo puse de esta forma, es una experiencia mística, real, sentida, de tal forma que la realidad del Espíritu de Dios está generando en mi vida estas cosas y yo puedo evaluar si estoy lleno del Espíritu de Dios o no, a la luz de si estas cualidades las autopercibo como sentidas en mí. Y entonces de repente yo puedo empezar a decir, estoy viviendo bien. Tengo, otra vez de vuelta la misma palabra. En este instante tengo poder, poder para ser paciente, poder para no demandar, poder para decirme no y tener dominio propio, poder para amar a una persona que no tengo ganas de amar, o amar a una persona que me ha lastimado, vamos a decirlo mejor así. Poder para hacer cosas que no son naturales en mí, y además en el proceso tengo gozo al hacerlo, y además tengo un sentido profundo de paz. Ah, perdón, esto me parece algo extremadamente acertado de lo que significa vivir bien. Y de hecho, esto es justo lo que Pablo está describiendo acá en Efesios. Hoy vamos a mirar texto en Efesios y yo quisiera responder tres preguntas que va a responder el pasaje. Primero, ¿qué es el poder espiritual? Segundo lugar, ¿cómo se obtiene el poder espiritual? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado de tener poder espiritual? ¿Sí? Tres cosas. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? ¿Y cuál es el resultado? Así que vamos a mirar cada una de estas preguntas en el libro de Efesios 3, pasaje de Efesios 3. El texto dice, por esta causa, Pablo hablando a los Efesios, doblo mis rodillas, es decir, oro, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre en el cielo y en la tierra. Oro que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, escuchen esto, ahí lo tienen. Lo que yo oro por ustedes es por poder. Este es el apóstol de los apóstoles, ¿eh? Y está haciendo una oración por creyentes. Y la oración por creyentes es que ellos puedan experimentar poder, y de hecho lo expresa, ¿no? En su ser interior, en su hombre interior. Es algo interno, como les dije antes, ¿no? No estaba tan errada mi definición. ¿Sí? Ahora, quiero que sigan mirando la pantalla. Y quiero que observen algo que es absolutamente fabuloso en el texto. La oración de Pablo de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, lo que Pablo hace aquí es asociar el poder, miren la pantalla, o miren en sus Biblias, asociar el poder con la capacidad de comprender. Para Pablo, el poder cristiano es comprender algo. Miren, yo oro que seáis capaces de comprender con todos los santos algo de lo que va a hablar. Llamativo, ¿no? O sea, que poder, bíblicamente hablando, no tiene tanto que ver con energía, no tiene tanto que ver con fuerza, tiene que ver, es muy, muy, muy llamativo esto y muy, muy interesante, tiene que ver con algo intelectual. Tiene que ver con una comprensión. Yo quiero que ustedes sean capaces de entender, comprender algo. En otras palabras, para Pablo, la oración que Pablo hace por un grupo de creyentes es: yo quiero que esta gente use su cerebro. Y contrario a lo que muchas personas piensan, la vida espiritual no anula tu intelecto. La vida espiritual real estimula tu intelecto. Porque Pablo dice, esto es tener poder, es comprender algo. Yo viví esto en carne propia, ¿eh? Yo les cuento, lo confieso con vergüenza, de adolescente, yo creo que hasta los 19 años, nunca leí un libro, nunca jamás. Creo que leí un libro que me obligaron en el colegio, bueno, las cosas que me pedían en el colegio, obviamente, pero quiero decir, por motu propio, nunca leí un libro, no me interesaba leer un libro. Cualquiera que ha ido a mi casa sabe que esa no es la cuestión hoy. Tengo una biblioteca enorme. Porque la experiencia de encuentro con Cristo, lejos de apagar mi cerebro, lo que hizo fue estimularlo, decir, quiero conocer, quiero conocer, quiero conocer, quiero conocer. Y era, para mí era ahorrar para comprar libros. Eso era mi vida a partir de los 19 años. Era ahorrar para comprar libros. Ahora, quiero que entiendan algo, es que esto es muy, muy valioso en el texto, y se lo voy a mostrar. No es solamente comprender. No es lo que dice Pablo. Esto no es... Tener información no es sinónimo de tener poder espiritual. Pablo dijo, yo oro para que comprendan algo. Pero, a la vez, el texto nos va a mostrar algo muy, 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 muy valioso. Nos va a decir, no es... si me permiten, tener la biblioteca llena de libros. No. No es leer todos esos libros, no es acumular información. No. Este es un conocer diferente. El texto va a decir, va a juntar dos cosas un tanto extrañas. Va a juntar mi responsabilidad con la obra de Dios. Es un comprender, pero lean el texto, producido por su espíritu. No es cualquier tipo de comprender, no es cualquier tipo de comprensión. Es una comprensión que solamente puede producir, escuchen bien, no venir a la iglesia. No, ni siquiera leer tu Biblia todos los días. Es una oración por la cual Pablo ora para que Dios le conceda algo. ¿Poder? ¿Cómo? ¿Quién produce el poder? Es el Espíritu de Dios el que produce el poder. Es decir, no es algo que yo puedo producir. Es un regalo. Y vuelvo a decir lo mismo que dije antes. Es una experiencia mística. Y acá está lo bello de la vida espiritual. Uso mi cerebro. Hay un aspecto de comprensión completamente necesario, pero hay una realidad que yo no puedo controlar, que es la obra de Dios. Y esto convive junto en las dos. ¿Sí? Así que poder en la Biblia, y me esforcé mucho en hacer esta definición, parece muy simple, pero escuchen bien, poder en la Biblia es tener una comprensión espiritual de una verdad. No es simplemente comprender la verdad. Vale, la comprendí. No. Es que el Espíritu de Dios haga lo que cantamos en la canción hace un momento. Me abra los ojos para poder comprender esa verdad de una manera espiritual. No solamente para poder comprenderla de una forma intelectual. Ambas cosas. ¿Sí? No puedo tener lo uno sin lo otro. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y esta es la oración. Yo quiero que tengas poder. ¿Qué es poder, Pablo? Que los ojos de tu corazón puedan comprender algo. ¿Cómo se comprende este algo? Por el Espíritu. Necesitas usar tu cerebro, pero necesitas el Espíritu de Dios. ¿Vale? Preguntémosle al texto. ¿Qué es lo que tengo que comprender? Genial, tengo que entender algo. Tengo que entender algo que solo el Espíritu de Dios me puede ayudar a entender. Genial, ¿qué tengo que entender? El texto va a hablar de dos cosas. La primera cosa, dos cosas que ya sabemos. La primera cosa es que Cristo mora por la fe adentro de mi corazón. Esto es lo que tú tienes que comprender. Y la segunda cosa que tienes que comprender es conocer el amor de Jesús. Dos cosas que ya sabes. ¿Sí? Así que yo quisiera pasar un buen tiempo pensando en esto. Voy a pasar la mayor parte del mensaje hablando sobre esto. ¿Sí? Los últimos dos puntos son muy cortitos. Quisiera que pensemos en el primer motivo de oración de Pablo. Esta idea, y mastíquelo a medida que yo lo voy hablando, ¿no? Lean el texto. ¿A quién escribe Pablo? Bueno, mi oración por ustedes, gente no creyente, es que Cristo more en vuestros corazones. Ay, yo quiero que la gente no cristiana tenga a Jesús dentro. No, perdón. Le está escribiendo una iglesia. Y está orando por una iglesia. Entonces, si entendés lo que Pablo está diciendo ahí, es extremadamente contradictorio, no tiene sentido. Porque todos los cristianos ya tienen a Cristo morando en su corazón, ¿no? ¿O no? Si alguno no tiene a Cristo, dice Romanos, el tal no es de él. Así que es que está clarísimo. Entonces, la oración es intencionalmente contradictoria. Pablo lo hace a propósito. Quiere sacudirte, quiere que pienses. Quieres que uses tu cerebro y empieces a masticar por qué yo estaría orando algo así por una persona creyente. Supuestamente por algo que ella sabe. Porque la oración de Pablo en este instante es una oración para que ellos comprendan algo, no que ellos no entiendan, sino comprendan lo que ya entienden con una nueva intensidad. A ver, malagueños, ¿dónde es eso? Pedro, ¿dónde es eso? Torre del Mar, ¿sí? Nosotros vivimos muchos años en Rincón de la Victoria, muy cerquita de ahí. Y cuando los niños eran pequeños, nunca me voy a olvidar, vivíamos como una montaña, ¿no? Y íbamos andando al colegio, y al bajar, estábamos a nada, a 150 metros del colegio, yo iba de la mano a mis dos niños, y claro, como estábamos en subida, íbamos bajando, teníamos el mar de fondo, y era una belleza. Para mí era un éxtasis todas las mañanas. Yo iba de la mano de dos niños, muy pequeñitos ya, los dos piojitos estos, y yo siempre les decía lo mismo, es que ustedes no se dan cuenta lo hermoso que es este lugar bellísimo en el que vivimos, que es fabuloso. Ah. ¿Ellos no comprenden que viven frente al mar? Claro que comprenden que viven frente al mar, pero no comprenden. Comprenden, pero no comprenden. Saben, pero no entienden. Y justamente lo que Pablo está orando por los filipenses es eso. Es que puedan tener una nueva percepción de algo que ya sabes. Ninguno de los que estamos acá, me incluyo, ninguno de los que estamos acá en este instante tenemos una comprensión ni siquiera ínfima de lo que yo acabo de decir, pero ni ínfima. Ni ínfima. Escuchen lo que este texto está diciendo. Dios, el Dios que creó el universo entero, está aquí, adentro tuyo. Tú sabes esto, pero no lo sabes. Tú comprendes esto, pero no comprendes que Dios more dentro de tu corazón. No lo comprendes. Yo tampoco. Eso es lo que Pablo está orando. Está diciendo, tú tienes una... Sí, como los niños. Es que no entienden. Le voy a leer algo de un comentario de Sinclair Ferguson sobre este texto. Muy, muy bueno. Dice, hace una pregunta, dice, ¿por qué necesitamos ser fortalecidos? ¿Qué es la oración de Pablo? Porque nuestros corazones son demasiado débiles y demasiado estrechos como para poder contener el tesoro que Dios coloca en ellos. Que Cristo habite por la fe. Dentro de ti. Su presencia, como Señor de todo, es demasiado pesada, dice. La idea es gloriosa, ¿no? Demasiado intensamente sana y demasiado grande como para que cualquiera de nosotros pueda soportarla. Y anoté esta frase, les puse ahí la frase porque es fabuloso. Escuchen esto. Dice Ferguson. Si nos asombra que el pesebre en el establo pudiera sostener al Señor de la creación, debería asombrarnos aún más que Cristo mismo venga a morar en nosotros. Y sin embargo, lo hace. La oración de Pablo por los cristianos es que se te caiga la mandíbula, como se me caía a mí todos los días cuando yo estaba mirando al mar, al meditar en la idea de que Jesús está dentro tuyo. Que ya lo sabes. Que no es nuevo. Pero que la pregunta es, no es si lo sabes, la pregunta es, ¿te asombra? ¿Te llena? Miren, lo voy a decir de vuelta. ¿Te da un nivel de amor por otros? Que si no fuera por esa presencia, jamás tendrías. Te da un nivel de gozo interno que decís, es que no lo puedo creer, es que estás saltando en una pata diciendo, el Dios del universo está dentro de mi corazón. ¿Te da paz? El Dios del universo está dentro mío. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? No, comprendo, pero no comprendo. Pablo está bien orando estas cosas. ¿Lo ven? ¿Cómo sería? Pensá un minutito. ¿Cómo sería tu caminar diario si tú estuvieras realmente entendiendo, pero entendiendo, como Pablo dice, que Dios mora contigo y va contigo al trabajo? ¿Cómo te afectaría eso? Que su presencia mora en ti. Tengo a alguien para presentarles. Este es un loco total. Es una cosa demasiado, demasiado divertida. Me pide el móvil, papá, ¿me puedes sacar un selfie? Y empieza a hacer caras. Es un fenómeno, mano. Es un fenómeno. Nos reímos tanto cuando jugamos, nos matamos la risa con él. Porque es demasiado divertido. No podés, es como yo le digo, es Jim Carrey, pero en pequeño. Porque hace cara, baila, juega. Miren, yo como cualquier papá, como cualquier mamá, yo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas a mi hijo, ¿sí? Es un personaje total. Y como cualquier papá y como cualquier mamá, yo estoy convencido de eso, yo voy por la vida pensando en él. En los tres, obviamente, ¿no? Pero voy pensando en esto, voy pensando en cómo puedo amar a mi mano. ¿Qué sería lo mejor para él? ¿Cómo puedo satisfacer sus necesidades? ¿Qué necesita? ¿Qué no necesita? ¿Cómo puedo ser un mejor papá para él? Miren. Una cosa es que yo esté pensando en Manu. Eso tiene un pequeño efecto, un pequeño gran efecto en mi vida, ¿no? Pienso en él y eso modifica algunas de las cosas que yo hago. Le preparo el desayuno, me levanto más temprano, hago cosas por él, en fin. Modifica algunas de las cosas que yo hago. Pero yo quiero preguntarles esto. ¿Qué pasaría si en vez de que yo esté pensando en Manu como papá, ¿qué pasaría si Manu realmente habitara dentro de mi corazón? Miren, yo les digo qué pasaría. Tomaría helado todo el tiempo. Todo el tiempo estaría, quiero un helado. Mi dieta cambiaría, porque ahora no está habitando Nico. Ahora está habitando Manu dentro de mi corazón. Mi hijo todo el tiempo tiene hambre. Comería chocolate, jugaría al fútbol, jugaría la PC, esta, ¿cómo se llama? No sé ni con los jueguitos que se me fue. La Play. Estaría todo el tiempo jugando la Play. Yo estaría haciendo eso. Y tú dirías, ¿pero por qué estarías haciendo eso? Porque ya no estoy pensando en Manu. Es que Manu ahora mora dentro de mí. Oh, hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Hay una diferencia enorme entre pensar en alguien y que ese alguien habite dentro tuyo, que more dentro tuyo. Una cosa es pensar en Jesús, una cosa es pensar en Dios. Eso lo puede hacer una persona no cristiana. De hecho, eso lo hace una persona no cristiana todo el tiempo. Piensa en valores morales que se corresponden con los valores morales que Dios quisiera que él viviera y modifica un poco su conducta. Modifica un poco su comportamiento, a veces más, a veces menos. Pero hay algo completamente diferente que Pablo está hablando acá y por eso ahora. Él dice, ¿tú has llegado a comprender lo que es tener a Jesús adentro? ¿Que more dentro tuyo? Bueno, déjeme decirle una cosa. Lo que Pablo está diciendo es esto. La vida cristiana es intrínsecamente mística o no es vida cristiana en absoluto. Es religión. Es moralidad. Es pensar en alguien, pero no es tener a alguien. No es ir caminando a lo largo del día, practicando la presencia de Dios, practicando la realidad de que Cristo está conmigo, vinculado a Él. Y esa es la oración de Pablo. Mi oración por ustedes es que puedan llegar a comprender, ¿comprender qué? Que Cristo mora en ti. Lo que ya sabes. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana, según Efesios 3, es una percepción cada vez mayor de que Cristo está en mí. Y la infinidad de implicaciones que eso tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Por eso digo, lo que uso para testear, si estoy experimentando el poder de Jesús dentro de mí, es esas cosas. El fruto del Espíritu, el resultado de que el Espíritu de Dios esté llenándome. Pero es llamativo, ¿no? El test que confirma o que me muestra si yo tengo poder y estoy viviendo una vida espiritual coincide con el test que prácticamente cualquier ser humano querría tener dentro suyo. Una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, etc. Diseño de Dios, ¿no? Eso es tener poder. Tener una conciencia extremadamente sentida a flor de piel de que Cristo está dentro mío. Y por eso, y como resultado de eso, eso te hace sentir amor, gozo, paz, paciencia y el resto de cosas. Su persona. No las cosas que hago. Estaba pensando, hace 18 años, que falleció mi hermano. Y me acuerdo de una cosa, me estaba acordando esta semana, me acuerdo de una cosa que me dijo mi papá a las pocas semanas de que murió. Mi papá es una persona, era una persona extremadamente orgullosa, autosuficiente, egoísta. No era una persona frágil que se quebraba, olvídate. Verlo llorar era algo que uno se frenaba y decía, ¿cómo este hombre está llorando? Es que no. O sea, no, yo no creo contar con los dedos de la mano las veces que lo vi llorar. Y me dijo un día llorando, y me dijo esto, es que no entendés, me dice, vos no entendés, me dice. Me dijo, la memoria, la persona de tu hermano va a desaparecer de esta tierra. Su memoria va a desaparecer. Y eso no podía dejar de llorar. O sea, él no podía recuperarse la idea de que no solo había perdido la persona, sino que además su memoria, su realidad, iba a ir desapareciendo con el tiempo. Y yo le dije a él, no, papá, no va a desaparecer. Mariano va a estar en nuestro corazón, va a estar en tus pensamientos, en los pensamientos de Flor. Me decía, no. Llorando, me decía, no. Vas a ver que con el tiempo no. Todos sus amigos se van a olvidar de él. Ustedes van a pensar muy gradualmente, muy poquito en él. Su persona va a quedar en el olvido con el tiempo. Y no podía recuperarse esa idea. Le dije 18 años, ¿no? Estaba haciendo memoria y digo, yo creo que esta Navidad, y lo digo con una media vergüenza, ¿no? Yo creo que no pensé en mi hermano esta Navidad. 18 años después. Y creo que de cierta forma tenía razón. Él falleció y los únicos que podemos seguir pensando en su persona son mi hermana y yo. Ahora quiero que piensen esto. Quiero que piensen en un buen padre, en un padre muy, muy, muy bueno. ¿Sí? En un padre que le encanta jugar con sus hijos y todos los días juegan a las cartas, juegan juego de mesa, juegan a la pelota, juegan al ping-pong. Quiero que pienses en un padre, en el mejor padre posible. ¿Sí? Sus hijos aman a su padre. ¿Sí? Ahora el padre muere. ¿Saben lo que hacen los hijos? Los hijos recuperan las actividades que hacían con sus padres y hacen exactamente lo mismo con sus hijos. Juegan todos los días, juegan juegos de mesa, juegan las cartas, comparten distintas actividades con sus propios hijos. ¿Sí? Recuperan esas actividades. Y los hijos de sus hijos siguen haciendo eso. Y siguen haciendo eso. Y siguen haciendo eso. Ahora, se dan cuenta del dilema, ¿no? Los descendientes de este padre mantienen las actividades. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Mantienen las actividades. Pero han perdido una cosa. Han perdido lo más valioso. ¿Qué han perdido? Al Padre. Han perdido la presencia del Padre. En la vida cristiana, yo tengo la sensación. Evalúa tu propio corazón. Yo no quiero juzgarte. Yo voy a evaluar el mío. Y yo tengo la sensación de que hay ciertas actividades que hacemos. Venir a la iglesia, orar, si hacemos por ahí por la noche, si toca, leer la Biblia o lo que sea, que se repiten como algo religioso, porque hay que hacerlas. Pero la pregunta no es si se repiten esas actividades. La pregunta es, ¿está presente la presencia del Padre cuando tú estás haciendo esas actividades? ¿Mora Cristo ahí? Porque es posible tener las actividades sin tener al Padre, pero es imposible tener al Padre sin tener las actividades, porque Él es el que te mueve. ¿De qué estoy hablando? De los hábitos espirituales, de las disciplinas espirituales. Miren, les voy a definir qué es poder. Esta es una definición personal de qué es poder. Y creo que, antes de decir esto, creo que está bueno pensar si no sentís una sana nostalgia del padre. Así como me dijo mi papá de mi hermano, ¿no? ¿Lo he perdido? ¿He perdido su presencia? ¿He perdido su deleite? Yo personalmente no quiero vivir una vida religiosa. Que hago cosas, las que debo hacer, sin el Padre. ¿Qué es poder? Poder en la vida cristiana es aprender a fantasear en las verdades que enseña la palabra hasta que esas verdades me conecten con una persona. Mi oración, dice Pablo, es que ustedes puedan comprender esto. Tenés que pensarlo, tenés que usar tu mente, tenés que empezar a masticar por fantasear. Estoy usando la palabra fantasear como sinónimo de meditar, ¿sí? Porque cuando uno fantasea, juega con el concepto. Cuando tú fantaseas sobre con quién te vas a casar, estás jugando con la persona, imaginándote cosas. No en el sentido de inventando, no estoy usando fantasía en el sentido de inventar, sino en el sentido de manipular, de jugar, de encontrar deleite y decir, ay, me encanta pensar, o te vas a comprar una casa, o vas a cambiar el coche y jugar, fantasear, soñar. Tenés lo mismo con las verdades de la palabra, pero no me quedo con la verdad de la palabra. Llega el punto donde esas verdades llegan a conectarme con la realidad de la persona de Cristo y ahora me encuentro con alguien, con una presencia. Y no con un mero libro. Y no como una mera actividad que se conoce como orar. ¿Entienden? Bien, en segundo lugar, lo que el texto dice que debemos hacer es fantasear con qué, ¿no? ¿Qué es lo que debemos comprender? Y el texto dice que lo que debemos comprender es cómo es el amor de Jesús. Es conocer el amor de Cristo. Y tú dices, ¿ya lo conozco? No lo conoces. Que sí, que ya lo conozco. No, que no lo conoces. Y Pablo lo que va a decir es, miren, te lo va a cuantificar. Y te va a decir, tú piensas que lo conoces, pero es que no entiendes su anchura. Tú piensas que lo conoces, pero no entiendes su longitud. Tú piensas que lo conoces, pero no entiendes la altura de este amor. Tú piensas que lo conoces, pero no entiendes la profundidad que tiene. Esa es la oración que hace por ellos. Creo que muchos de ustedes conocen a este hombre, Charles Spurgeon. Se lo conoce como el príncipe de los predicadores, no había otro como él. En la historia de la iglesia dicen que era el mejor predicador de todos los tiempos, ¿sí? Y una de las cosas, unas semanas antes de morir, si no recuerdo mal, él predicó un mensaje que se basó en tres palabras. Tres palabras. El único versículo que él utilizó fueron tres palabras del libro de Lucas. ¿Saben cuáles eran esas tres palabras? Y lo besó. ¿Saben dónde está eso, no? El padre al hijo sucio. ¿Qué es besar? Besar es la manifestación del amor. No es la mera creencia del amor. Es que yo te estoy expresando la realidad de que te amo. Es tocar el amor, es sentir el amor, es dejar que el amor me inunde, me llene. Esto es lo que experimentó el hijo pródigo. Y esto es lo que, pues el mensaje fue sobre esto. Y él mismo comparte y dice algo. Algunos de nosotros, hablando de las personas que estaban escuchándolo, ¿no? Algunos de nosotros hemos experimentado un gozo tan sublime del amor de Dios que hemos tenido que pedirle a Dios que se detenga porque sentíamos que íbamos a morir. Es la manifestación del amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yo le daré un beso, es la idea. Yo haré que las verdades caigan, que no sean solo una creencia, que no sean algo intelectual, que sean algo intelectual y espiritual. Que es la oración que Pablo hace por los Efesios. Pensá un momento, pensá esto. ¿Cuándo sos más feliz en la vida? Pero feliz, feliz, ¿eh? La respuesta no es difícil. Es muy simple. ¿Sabes cuándo? Cuando te sentís amado. y lo besó. Cuando te sentís amado, adivina lo que tenés. ¿Sabés lo que tenés? Poder. Tenés poder para ser libre, tenés poder para no necesitar nada, tenés poder para amar, tenés poder para ser paciente, para tener dominio propio, porque ahora tenés amor. Entonces ahora ya necesitas menos cosas, no necesito adicciones, no necesito cosas que me llenen, ya tengo, ya estoy feliz, ya estoy bien. Pablo ora para que tú puedas experimentar eso, si me permiten, en una experiencia mística con Cristo. No intelectual de saber que Él te ama, sino que comprendas las distintas dimensiones de su amor, lo ancho, lo profundo, lo alto, que eso, y de repente que te sientas besado por Él. Eso te transforma. Eso te cambia. Tres paréntesis. Les voy a mostrar un detalle fabuloso del texto. Qué fabuloso, Noten esto. Dice, el amor de Cristo, y miren la paradoja o la contradicción, es un amor que sobrepasa el conocimiento. Es decir, miren lo que dice Pablo. Es que si tú piensas que entiendes, que no entiendes. Pablo dice, quiero que conozcas lo que no puedes conocer. Ahí, lean. Usen su mente. Y de conocer el amor de Cristo. Pero Pablo, me estás usando la misma palabra, conocer y conocer, y me estás diciendo que yo tengo que conocer algo que es imposible de conocer. Exacto. Exacto. No te alcanza una eternidad para conocer la belleza del deleite, del amor de la persona de Cristo para contigo. Perdón. Y lo que todo el mundo quiere no es amor. Y lo que Pablo está diciendo es, yo oro para que puedas conectar esta realidad que tu corazón necesita con la mismísima persona que es el único en el universo que puede dártelo. Esa es mi oración por ti. A.W. Tozer dijo esto. Si pudieras concentrarte en el adjetivo amoroso durante 100 años, no llegarías a entender lo amoroso que es Dios. Es tan sublime que los arcángeles se cubren el rostro delante de Él, pero es tan cariñoso y su naturaleza es tan bondadosa que acariciaba la cabeza de los niños pequeños, que perdonó a una prostituta en las calles y que tuvo misericordia con Israel, con la iglesia y con todos nosotros. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo ese amor? ¿Cómo obtengo ese poder? Yo lo quiero, genial, me encanta. ¿Cómo hago? Pues el texto lo informa. Noten que el texto dice, lo primero que dice es, por esta causa doblo mis rodillas, te lo da. Oro. Es decir, no es algo que Dios te da, te toca con la varita mágica y te dice, ah, vale, te lo doy. No, es algo que tenés que pedir. Y es muy llamativo, otra vez, que dice que hay algo que tú tienes que hacer y algo que el Espíritu tiene que hacer. Algo que es tu responsabilidad y algo que es su responsabilidad. Él lo hace, pero yo oro. Es decir, sin vivir esos hábitos, que es el nuevo nombre de la serie que estamos haciendo ahora, sin tener hábitos que me conectan con Dios, nunca me voy a conectar con Él. Por eso Pablo ora por los creyentes, por algo que ya saben. Si yo no me levanto todos los días y paso un tiempo con Dios, no sirve que vengas el domingo, no te alcanza. Vas a vivir una vida religiosa, pero no vas a experimentar lo que querés. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fidelidad. No va a estar lleno, vas a seguir vacío. Porque no alcanza con un sermón del domingo, no alcanza. Lo que vos necesitas es una experiencia personal mística, entiéndase mística de una buena forma, con la persona de Cristo, para que entonces Él te llene y te reconectes con lo que ya sabes. Y es llamativo, ¿no? Porque esta dinámica doble, porque a mí me hace acordar del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. De vuelta, ven la contradicción, obviamente, ¿no? Parece una contradicción enorme lo que está diciendo Jesús en el Padre Nuestro. Supongo que alguna vez lo habrán pensado, ¿no? Está diciendo que un Dios soberano, que hay cosas a las cuales un Dios soberano no va a hacer a menos que oremos. ¿Qué está diciendo el pasaje? Está diciendo, en el cielo siempre se hace tu voluntad, en la tierra no, por eso oro. Que se haga tu voluntad en la tierra. Lean Cambio Profundo, que explico esto mejor. Lo que Padre está diciendo, lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios, sin perder su soberanía, ha decidido no hacer ciertas cosas, a menos que yo se las pida. Por eso, hábitos que me conectan con Dios. Y justamente la ausencia de estos hábitos es la causa de la falta de poder en mi vida. ¿Por qué no tengo esto? Porque no doblo mis rodillas. ¿Por qué no tengo esto? Porque no lo pido. No tenéis porque no pedís, Santiago, ¿no? Y cuando pedís, pedís para tus deseos egoístas. Entonces estás pidiendo mal. Por ahí estás pidiendo un coche, por ahí estás pidiendo algo, no sé qué estás pidiendo. Un mejor trabajo, que no está mal pedir eso. No me malinterpreten. Pero el punto es, ¿estás pidiendo lo que realmente necesitas? Y es llamativo otro aspecto del pasaje que dice, oro que os conceda esto, y noten esto, miren qué lindo esto, dice, conforme a las riquezas de su gloria. El texto nos habla de algo maravilloso, ¿no? ¿Saben de qué nos dice eso? Nos habla de un corazón que es fácil de convencer. Dios es rico. Nos habla de un Dios que tiene un deseo de darse a conocer, que tiene un anhelo por responder esta clase de oración. Primera Juan. Y si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Justamente, exactamente lo mismo. Él es rico en responder esta clase de cosas. Y finalmente, el último punto, le dije que iba a ser muy rápido. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado está en el texto al final. Dice, al final, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de la persona de Dios. Ojalá tuviera más tiempo para explicarles esto, no tengo. Pero lo que el texto está diciendo es tenerlo plenamente a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo conozco dos Nicos. Se los presento. Uno, que es una persona horrible. Egoísta, orgulloso, que piensa en sí mismo y podría decir un montón de cualidades más. Ese es un Nico. Y luego encuentro otro Nico, completamente diferente a ese Nico. ¿Saben quién es ese Nico? ¿Saben cuándo se manifiesta ese Nico? Cuando estoy lleno de toda la plenitud de Dios. Soy una persona de una forma y soy otra persona completamente distinta de otra forma. Esta es la segunda vez que voy a leer este libro. No está en español, lo busqué por todos lados. Lo escribió Frank Laubach. Se llama, traducido sería, Cartas de un místico moderno. Lo leí hace unos meses atrás, creo el año pasado, ya no recuerdo. Estoy volviendo a leer. Es fabuloso. Porque combina esta idea justo que estoy diciendo. ¿Entienden lo que está hablando? El libro habla justamente sobre el vínculo que este hombre tenía con Dios y la concepción tan vívida que él tenía de que Cristo moraba en él. Al punto que, una vez por minuto, pensaba en la persona de Dios, una vez por minuto. Hacía un juego donde hacía esto, una vez por minuto pensando en Dios, en esta realidad que yo estoy compartiendo. Pero ¿cómo no vas a pensar una vez por minuto? Ustedes dicen, pero qué loco, qué clase de loco haría esto. Ah, ¿un loco enamorado? Solo un loco enamorado haría esto. Solo alguien asombrado, solo alguien que mira a Dios y dice, es que el que no se deleita en esto, que no lo conoce, pero no lo conoce. Y escribió justamente este libro, ¿no? Este hombre fue misionero en Filipinas. Y uno podría decir, y esto es lo que me llama la atención de esto, por eso les dije que hay dos Nicos, ¿no? Esto es lo que es fantástico de este hombre. ¿Ustedes saben algo más allá de haber escrito este libro y todo esto? ¿Ustedes saben lo que hizo este hombre? Este hombre desarrolló un método de enseñanza para gente que no sabía leer y escribir, que se llamaba uno a uno o algo así. Y su programa de capacitación equipó a más de 100 millones de personas en el mundo enseñándole a gente analfabeta a leer y escribir. ¿Saben por qué digo esto? Porque el ser místico, como él, ser una persona consciente de que Dios mora dentro de ti, y llenarte del amor de Jesús, del amor que Jesús tiene por ti. Lejos de desconectarte del mundo, lo que hace es vincularte al mundo. Por eso este hombre hizo lo que hizo. Alguien que estaba completamente conectado a Dios, pero completamente conectado con la realidad. ¿Teniendo qué? ¿Cómo sabemos que estaba completamente conectado con la realidad? Por lo que dijimos al principio, porque tenía amor por otros. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Completamente conectado con la realidad. Así que, a ver si me entienden lo que quiero decir. La religión, lejos de ser el opio de los pueblos, vamos a aislarnos en un monasterio y que toda esta experiencia mística me desconecte por completo. No, la experiencia cristiana bien vivida, lejos de ser el opio de los pueblos, es la adrenalina de los pueblos. Es lo que te motiva, es lo que te empuja, es lo que te da el amor que tú no tienes si no estás con Cristo. Es lo que te hace una persona u otra. La plenitud de la llenura de Dios, el resultado de eso, estás lleno de Dios y ahora tenés cosas para dar que jamás tendrías. Tenés una pasión por los demás, tenés compasión, tenés amor. De hecho, voy a decir justo lo opuesto. La falta de religión, bien entendida, ¿no? La falta de religión es la razón por la cual estoy desconectado del mundo. Es la falta de la presencia de Dios en mi vida, es la razón por la cual soy egoísta, es la razón por la cual pienso en mí, es la razón por la cual soy un consumista, es la razón por la cual no tengo poder. No soy libre. Y soy un esclavo de mis propios deseos. ¿Qué es la vida cristiana? Es esto. Es lo que acaba de expresar Pablo. Es lo que cantamos en la última canción que cantamos. Él es digno de recibir nuestro corazón. Él es digno de entregarle nuestro corazón. Él merece que construyamos nuestra vida alrededor de su amor. ¿Oramos? Bueno, oramos lo que te pedíamos al principio. Que el regalo de tu palabra nos permita tener una experiencia no solo intelectual, sino aprender verdades de forma espiritual. Y que todo esto que hemos hablado nos conecte contigo, nos vincule, nos abra los ojos, nos haga asombrar, que se caiga nuestra mandíbula. Y que pasemos de pensar en ti a caminar contigo. A conectarnos con hábitos que nos conectan contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.